La creación de la Escuela de Ciencias Marinas obedecía a una lógica, a un historial de necesidades y de recursos que estaban ya establecidos en el Estado. Entonces, era lógico que Ensenada debía tener una Escuela de Ciencias Marinas. El problema no estaba en querer tener. El problema es tener quién la va a dirigir. Todos sabíamos que en la Escuela de Ciencias Marinas no iba a tener ningún obstáculo para formarse. No había ninguna escuela de este tipo en la República. Es más, ni en América Latina. En otros países posiblemente hubiera, pero eran muy especializadas o en la rama biológica o en la rama física. Y no conjuntaban ambos aspectos. Entonces, pues vamos a buscar quién nos puede ayudar para conformar esta escuela.
No hay cuidado.
¿Quién nos puede ayudar para formar esta carrera o esta escuela? Máxime que había incertidumbre si era una escuela de pesca, si era una escuela de ictiología, si era una escuela o facultad de ictiología, si era una escuela de ciencias marítimas, porque así se le llamó, marítimas, y lo marítimo ya es otra cosa, ya muy específica a lo marino, que es más genérico. Entonces, habíamos que establecer, pues, inclusive, qué es lo que queríamos. Entonces, yo determiné fácilmente, en virtud de la llegada aquí de unas personas que venían a hacer un estudio del corte del sargazo, que lo estaban cortando para exportación muy abajo, acabando con los refugios de las larvas de langosta o de abulón de las costas frente a Rosarito y a Puerto Nuevo. Entonces, las larvas no tenían dónde refugiarse y eran fácil presa de los depredadores. Vinieron esas gentes a estudiar y resulta que a estudiar lo del sargazo, y lo primero, se encantaron con el mar. Es decir, no habían visto el mar. Pero eran biólogos. Yo le dije, yo pensé entonces que lo que queríamos era otro tipo de gente, biólogos, que entraran al mar, y acuñé una frase: yo quiero biólogos con botas, es decir, que se pudieran meter al agua, cuando menos, si no se metieran a lo profundo, que se metieran cuando menos en la playita. Así fue. Busqué entonces en la República Mexicana quién me podía orientar. Pesca no me pudo orientar. La Asociación de Universidades no me pudo orientar. Nadie me pudo orientar. Es decir, cuando menos a los caminos que yo recurrí, a las fuentes que yo recurrí, no tuve orientación. Eso es desde que yo asumí la universidad, 59. Todo 59 me la pasé haciendo así. Y en 60, en una de las idas que di yo, era como por el mes de marzo o abril, a México, pues llegué a la casa de mi hermano, donde estaba mi hermana también, pasando una temporada. Cuando después del fracaso yo no encontré al biólogo, no encontré al biólogo marino o alguien de especialidad en su especialidad en esta cosa que yo quería. No quería investigación de alto nivel, posiblemente hubiera oceanólogos, oceanógrafos en México.
Muy teóricos.
¿Ande?
Teóricos.
Teóricos o de otro tipo, de obras portuarias o de hidráulica marina, etc. Otras cosas que no era lo que se proponía en la escuela. Entonces, yo me iba a retirar y tomé el teléfono para despedirme de mi hermana y me preguntó si había encontrado yo ya al biólogo. No, ya me voy, vamos a ver qué hacemos. Yo ya lo encontré, me dijo. El esposo de la bebita, acaban de llegar ellos de Scripps, está trabajando en pesca, en su esposo, pero ya acaba de terminar la biología marina, un curso en La Joya, en Scripps. La hermana de la bebita, bueno, ¿qué te dijo? Le dije, pues la mini, persona que conocimos desde nuestra niñez, eran hijos del profesor Carrillo, que fue director, viejo profesor, que fue director desde la escuela Justo Sierra de Ensenada en los años, antes de los años 20, los 16 y 17 por allí. Después fue director de la Benito Juárez, fue el primer director en su inauguración en 1927. Después fue director de...
¿Cómo se llamaba él?
Enrique Carrillo. Después fue director de la escuela, aquí de la escuela en Tijuana, creo acá en la Martínez, y luego fue director de la escuela de la Presa Rodríguez. Se regresó a México, pero en el Inter estuve aquí, fuimos amigos, porque los hijos, porque los papás eran amigos. Y el general Rodríguez había procurado que los profesores, aprovechando las vacaciones, tomaran cursos de verano, sobre todo aquí en Claremont, California, Pomona, donde existe una escuela de pedagogía de la Universidad de California altamente calificada, y donde había profesores visitantes todos los años. Entonces becó a algunos profesores, entre ellos a Enrique Carrillo, a Miguel Muñoz, a mi papá, y nos fuimos, y nos fueron los maestros con sus esposas y sus hijos. Y ahí tuvimos 2 meses mientras estudiaban los cursos de verano. Nos tocó, inclusive me acuerdo que mi padre decía eso, ¿no? La Montessori como una de las instructoras. Entonces, nosotros, chamacos, hicimos amistad. Se siguió, la amistad se conservó, y en México fue cuando me dijo la Mini a Sara, mi hermana, de que su cuñado era biólogo marino. Y le dio el teléfono. Es el teléfono. Entonces rápidamente marqué el teléfono de su casa y le hablé y me presenté. Yo soy fulano de tal, rector de la universidad, soy muy amigo de su esposa, la bebita, la Mini acaba de decirme esto, y quisiera hablar
con Ofelia.
Ofelia. Y entonces queremos poner una escuela de ciencias marinas en Baja California. Y quiero platicar con usted. Véngase. Tomé un taxi en la noche. Yo me iba al día siguiente. Me venía para Baja California al día siguiente. El avión salía a las 8 de la mañana. Entonces, me fui a su casa. Agricultura 24, en la colonia Escandón, Tacubaya. Llegué. Yo conocía Tacubaya perfectamente bien porque yo había residido ahí, cuando estaba estudiando preparatoria. No tuve ninguna dificultad llegar a su casa. Asamos una casona vieja, portón grande, las casas con el jardín en medio y alrededor los corralitos y los cuartos allá a un lado. Ahí había su mamá, una familia grande, su papá era general del ejército. Pasamos a su lugar donde vivía él con su hija. Saludé a la bebida, a sus dos hijos, Marina se llama una, Pedro niño, y él se llamaba Pedrito. Niño Pedrito. Comenzamos a platicar. Primero nos tomamos una copita de vino, comenzamos a platicar sobre mis sueños y luego él comenzó a platicar. Ya comenzó todo, historia, me llevó a su pequeño gabinete, un gabinete muy simpático, chiquito, chiquito, pero como camarote de barco o de tren. Ahí tenía acomodado todo lo que tenía. Tenía hasta un microscopio que no se veía. Pero estaba guardado, y por acá un desarmador, y por acá un
todo pinta. Muy bien ordenado.
Muy bien ordenado. Sus apuntes, apuntes de clase, sus apuntes de revista.
¿Qué edad tendría Pedro Mercado en ese tiempo?
Yo creo que unos 32 años, una cosa así. Y ya quedamos. Platicando que él estaba muy interesado, que me iba a mandar documentación, que me iba a ver qué hacíamos, y que fue que él en principio estaba de acuerdo en venir para acá, en venir y ver las cosas. Entonces yo me vine, terminamos la plática, eran las 4 de la mañana, me acompañó a la calle de Martín, tomé mi taxi y me fui al hotel, empaqué mis cosas y me fui al aeropuerto. me vine yo contento, y había encontrado una gente que me podía orientar. Entre otras cosas, me había platicado que no había más que tres gentes que se habían venido, que el maestro Rioja, de biología, español, que había venido con los refugiados en el Politécnico Nacional, los había seleccionado para que vinieran a inscribirse, a estudiar biología marina. Y estos eran Verdaguer, Jorge Carranza y Pedro Mercado. Verdaguer estaba ya afuera, aunque era, hizo su maestría, su maestría en, o especialidad en biología marina, y se dedicó al asunto del mar, pero desde el punto de vista comercial. Jorge Carranza sí se incrustó dentro de la Secretaría de Pesca y creo que quedó a cargo de la Escuela de Pesca de Veracruz. Y Pedro Mercado, que quedó en pesca, en México. Nos comenzamos a cartear. Me mandaba información, yo le mandaba otras cosas. Él era muy meticuloso. Si yo hubiera sido tan meticuloso como él, yo le hubiera puesto muchas dificultades al proyecto. Pero yo las obvié todas y le facilité, lo hice, es más, lo hice creer en ciertas cosas que se tenían que hacer, pero que no estaban hechas. Me mandó documentación, como repito, y en el Inter también, como ya sabía, yo escoto que el problema de lo que andaban buscando nosotros, la Escuela de Ciencias Marinas, me acuerdo que mandó una comunicación al Armado de que había leído que la Universidad de Sonora o alguien en Sonora ahí querían poner una Escuela de Ciencias Marinas y que nos iban a robar la idea. Y en una de mis ideas le dije yo que no había problema, puesto que en virtud de que no hay quien dirige las escuelas. Ese era el problema. No había temor, no se va a hacer. Entonces, entre las cosas que dijo Pedro Mercado, en una parte se mandaba ya para vacilando, lo tuve que animar, y entonces quedó definitivamente de venir con nosotros en el mes de noviembre, creo que octubre o noviembre. Estuvo aquí lo recibió el doctor Abanel, muy atento.
Fue en noviembre de 59.
60.
Porque según esto, el 11 de septiembre de 60 se dictó el acuerdo.
15 de diciembre.
15 de diciembre de 60. ¿Sí?
Sí. Entonces vino en octubre, lo recibió el doctor Abanel. Carro lo llevó él a Tijuana. Yo le había pedido al ingeniero, al doctor Obanel, que lo tuviera la bondad de recibirlo, porque yo no podía estar aquí en ese momento. Entonces yo me incorporé con él allá en Ensenada. Se vieron las cosas, le presenté a Ferrer del Villar y ya iba a regresar. Regresó en diciembre y fue cuando ya animado un poco, ya porque ya Ferrer había tomado determinación y habíamos ya encontrado el lugar. Que era el galerón del edificio de Arte y Oficios.
La Migoni,
lo que era a un lado de la Migoni, no el Migoni. La Escuela de Artes y Oficios, sí. Se llamaba Escuela de Artes y Oficios. Ah. Y la Escuela Migoni estaba contigua.
Ajá.
Entonces, y ya quedó. Se hizo en ese momento, yo dije, vamos a constituir. Siguiendo la recomendación de la Asociación de Universidades de que se fuera a cerrar por falta de matrícula o por falta de gente, pues yo les dije que íbamos, de acuerdo con la recomendación de la ANUIS, que íbamos a formar junto el Centro de Investigaciones Marinas y la escuela. Y así se fundó el Centro de Escuelas de Investigación de Ciencias Marinas, y así se anunció en la prensa. Y así fue el artículo que escribió Ferrer del Villar, Escuela de Ciencias, el Centro de Investigaciones Ciencias Marinas y la escuela de Ciencias Marinas. Es decir, más o menos en esa forma. Y se fue. Pedro entonces
se regresó a México.
Se regresó a México a seguir trabajando, cosas preparándose, muy formal. Mientras Ferrer Villar intendente, Ferrer Villar.
Ferrer del Villar
era, es, el, Ferrer Villar es fue matemático. Gentes, matemático, fue de las gentes que trajo el general Clark para los cálculos de obras, de las obras portuarias, todos los cálculos que exigían, pues las mareas, la resistencia, materiales y demás cosas. Entonces él se vino para acá, una gente muy estudiosa, le gusta escribir, le gustó la historia, y muy interesado en esto, hicimos muy buenos amistad, muy buena amistad. Entonces se responsabilizó de todo, y más o menos las ideas que le había dado Pedro Mercado, sin decir agua va, se puso a hacer algunas construcciones dentro del galerón, adecuar el edificio, junto con Jorge Valdés, que era profesor de la escuela preparatoria, otra persona muy animada y que era dueño de un de una empresa que vendía materiales de construcción y que además él era un carpintero natural. Pues él, con un ayudante, se puso a hacer las modificaciones al edificio e hizo la oficina del director, la de la secretaria, una zona de laboratorios y dos aulas. Y dividió el galerón, una para auditorio y otra para escuela. Cuando yo vengo, estaba eso. Bueno, ¿y quién paga? Aquí está la factura. Bueno, ¿y con qué dinero? Ay, jalar el dinero. Porque ya había dicho el señor gobernador que el dinero iba a ser a base de nóminas. Era para pago de nóminas y no para construcciones. Entonces buscamos otra salida en cuanto al dinero del ¿cómo se llama? El dinero del
subsidio.
No, el dinero de las colegiaturas.
Ah.
Pudimos sacarlo por acá y comenzamos a pagar. Le pagamos el abono. Ese en 60. Y ya todavía no le acabamos de pagar otro compromiso que yo me eché con el licenciado Bonifaz antes de que se fuera. Porque se hizo ese edificio, se hizo esa escuela, la preparatoria de Ensenada, y no había más que una aula. En 58 estaba bien, pero en 59 ya necesitaba otra aula. El licenciado González Cordero murió en abril, y yo en mayo ya estaba yo actuando, y ya me presentaron Olguín. Y le decía a Bonifaz el problema que iban a tener para septiembre. Entonces ordené que se hicieran las obras y se contrató a Jorge Valdés y hizo lo mismo. Cuando llegué yo estaban las cosas hechas y tuvimos que pagarle después en abono. Jorge Valdés fue una gente que nos salvó en Ensenada. Una gente muy industriosa, muy hábil, quiso mucho. Es más, se metió a estudiar ciencias marinas con la escuela y le gustó, pero no pudo porque tenía familia. Fue a trabajar al CICES, trabaja en CICES en el departamento de técnico de maquinaria y esas cosas, para eso es muy alto. Entonces, volviendo a lo mismo, ya tenía ese local, entonces escribía a Pedro, se le mandó su pasaje, vino para firmar un convenio, en donde yo me comprometía, con firme y todo, de trabajo, un contrato de trabajo, a pagarle 5,000 pesos mensuales.
Eso fue ya en
1961. Entonces, de allí él determinó que teníamos que divulgar la escuela. Bueno, darle amplio.
5,000 pesos mensuales de sueldo en ese tiempo era bastante alto.
Muy bueno, pues. Para que él aceptara dejar pesca y venirse acá con toda mi familia, pues era muy bueno. Yo había hecho un estudio en aquel entonces, cuando comenzaban ya el Seguro Social, 60. ¿Y cuánto ganaba un médico en el Seguro Social de tiempo completo? 4,000 pesos. El médico privado ganaba entre 5,000 y 10,000 pesos. Depende de su inversión que tuviera en su consultorio, del tiempo que estaba trabajando, etcétera,
sí.
De haber hecho clientela. Pero pagarle 5,000 pesos a una persona, pues era un salario muy aceptable.
Ajá.
Es más, Sonora eso pagaba.
Ajá.
Entonces vino y le buscamos casa. Y se organizaron esos cursos, él vino a los cursos previos, introductorios, propedéuticos. Se metió, como era conocido, en Marina, porque trabajando en Marina con el general Sánchez Tahuada y con el licenciado Luis Echeverría Álvarez. También era muy amigo de Luis Echeverría Álvarez. Entonces, cuando estaba en Marina, él tenía ligas, ¿sí? Era teniente, dice él que cartero, pero era el teniente de la Marina. Y
cartero de corbeta, decía de broma.
De corbeta, ¿sí? No, su esposa fue la que dijo esa burla. Él fue ya, se le dieron el uniforme, fue a visitar a su novia, entonces Ofelia. ¿Qué? ¿Quién es el cartero? Entonces le habló ahí en Marina, que interesó a la gente, se comenzaron a hacer cursos, los de la prepa, Ferrer, el Villar, Jorge Valdés, y total logramos un grupo como de 10, 12 muchachos, más algunos capitanes, algunos oficiales de Marina, que tenían que ver algunas cosas que les interesaba, algunos meteorología, algunos pesca, algunos biología, algunos oceanografía física, velocidad de corriente, que es Ferrer. Entonces se dieron esas prácticas.
Digamos en los primeros meses de 61.
61, lo comenzaron como en mayo.
Ajá.
Para cursos en septiembre.
Septiembre.
En septiembre, a fin de garantizar una matrícula aceptable, registramos 6 estudiantes, pero 4 más aparte iban a tomar materias especiales. Es decir, nosotros abrimos una escuela con la idea de que hubiera más o menos como lo que está pensándose ahorita, del programa de flexibilización curricular, de acuerdo con las cargas que un estudiante pudiera sostener, cargas de trabajo, las materias que él podía llevar a su solicitud, en relación también con la asesoría del maestro. Si yo no puedo llevar más que 3 materias, él lleva 3 materias.
Sí.
Eso es muy importante, porque abrimos esa flexibilización. Y tuvimos al primer año los 6 alumnos, luego defeccionó 1 o 2, no me acuerdo, pero quedamos con 3 más de especialidad, de materias especiales. Con eso, pues, fue un estímulo para comenzar a las clases. Entonces, Pedro Mercado vino con esa idea del biólogo con botas, caminamos por la playa, una noche en frente, caminando por la playa, muy a gusto. Fue dando una plática sobre mareas, zona rasante, las olas. Me hizo interesarme. Yo ya estaba interesado, pero me hizo interesarme más. Y fue mi juguete, mi cosa de ciencias marinas, ¿no? Desgraciadamente yo no tenía tanto dinero para dárselo. Pero dimos lo que pudimos.
Era muy acucioso, ¿verdad? Muy,
Pedro
muy
Mercado,
responsable.
Pues, era una persona muy celosa, muy formal. No quería mentiras, lo que era 4 era 4, nada de inflar población, si no hubo. Es decir, tenía que luchar además yo con él, porque yo era y otro tipo. Por ejemplo, llegaba yo jueves, visitaba la escuela y ya, tanto de la escuela preparatoria como ciencias marinas, entonces me presentaba problemas. Yo sabía que el problema se tenía que resolver con dinero. Entonces, para poder diferir lo más que se pudiera esa obligación, decía, hazme un proyecto y envíamelo. Cuando yo llegaba el lunes a trabajar, ahí estaba el proyecto en mi mesa. No me dejaba descansar, pues. Eso me impulsó pues a hacer más. En clase tuvimos una vez un choque. Él pensaba que yo lo había engañado. Sentir así, ¿no? Y todo el mundo quería...
Digamos, le dio la consistencia inicial que se requería, ¿verdad? La formalidad...
Él tenía, de las amistades con Marina y con Pesca, él tenía amistades con Scripps y fue a buscar y presentarse en Scripps. Le dio mucho gusto que un egresado de allí venga a formar esto y recibió mucho apoyo de ellos, de Scripps. solamente amistad, no solamente asesoría, apoyo material.
O sea que...
Libros, revistas, material de laboratorio, y hasta un bote.
Ajá. Oiga, de pronto la Escuela de Ciencias Marinas se constituyó así como en la escuela...
Tipo.
Modelo, ¿verdad?
La escuela modelo, sí.
La escuela que se podía lucir, ¿verdad? Sí. Por parte de la universidad.
Eso fue. Y le gustó mucho a Ortega Martínez, también él se enamoró mucho de la escuela. Fue en los últimos años de qué gobernador, 60-61, estaba el ingeniero Esquivel, luego falleció él, Sánchez Díaz también tuvo cierta pues consideración de la escuela, la reconoció, conoció la calidad del Pedro Mercado. Fue más adelante, eso no es motivo de las primeras actividades, ¿no?
Muy bien.
Pero armó la escuela.
Sí, perfecto. Pues pasamos a la escuela de pedagogía, que es...
Quiero decirle, antes de pasar a la escuela de pedagogía, una cosa. Había una discusión, ya la aclaré yo. La discusión era de qué era primero, si el instituto o la escuela. Es decir, no era el instituto, era el centro. Pero es el instituto, fue el primero. Y se encargó de él, fuera del Villar. Pero lo que se hizo, la obra que se hizo fue para la escuela, y no para el instituto. Cuando Pedro Mercado ya inicia la actividad, el subdirector es
Ferrer del Villar.
Y más tarde se incorpora César Obregón, que se constituye en el director
del instituto.
Por eso el director del instituto, vamos a llamarle que fue César Obregón.
Ajá, el primero.
El primero fue el director César Obregón.
Ya un poco más adelante, ¿verdad?
No, ya en ese año.
Cuando
se viene Ferrer.
En el 61.
Sí, cuando se viene Ferrer a la subdirección, César Obregón se queda encargado del instituto, dependiente de la escuela, y no al revés.
Ajá.
La que dotamos de dinero fue a la escuela.
Sí.
Y al instituto no, porque no teníamos investigadores.
Sí, sí. Oiga, y el primer curso ya formal de la Escuela de Ciencias Marinas fue 61-62.
61 a 62.
O 60.
No, 61-62. Afirmo, sí. 61-62 es el primer año formal de la Escuela de Ciencias.
Ajá,
se creó en 1960, 15 de diciembre.
Y la escuela de pedagogía, ¿cuándo empezó?
La escuela de pedagogía comenzó en septiembre de 1960. Yo estaba urgido por obtener el subsidio federal. Lo había buscado ya el licenciado González Cordero desde 1959. Lo busqué desde 1958. Lo busqué yo en 59 y lo busqué yo para 60. El subsidio federal. Cuando yo fui a México y hablé con el ministro Jaime Torres Bodet, me quiso recibir, ya me habían participado que no tenía yo, que no había subsidio para la Universidad de California. Sin embargo, 60, ¿verdad? Estoy hablando de 60, ¿verdad?
Sí.
Sin embargo, me recibió, y me recibió con estas palabras, más o menos. Siento, señor rector, era muy fino para platicar, siento, señor rector, no poder servirlo. Deseos. Hemos considerado que la universidad no está desarrollada y ese es el motivo de que no hemos podido desarrollar. Está apenas en esa etapa. Entonces yo le contesté al destino mío, norteño, pues si no no se le ayuda, no se va a desarrollar. Lo comprendo, señor rector. Con eso, un seco, señor rector, entendí yo que...
Que ya con eso.
Con eso. Muchas gracias, señor. Y ya me entré. Pero busquemos buscar otras cosas. Pero insistimos, ¿no? Ya después, hasta el 61 fue cuando conseguimos el primer subsidio de por 140 mil pesos. Extraordinario, así se llama. Que después se convirtió en extraordinario. Y después el extraordinario en 200 mil pesos más.
Ándale.
Pero
muy bien.
Eso fue. Me refería. ¿Por qué escuela de pedagogía?
Ah, bueno, entonces la escuela de pedagogía es anterior.
Entonces, como teníamos necesidad de demostrar que éramos ya, teníamos escuelas superiores, que ya estábamos desarrollados.
Vamos tratando lo relativo a la escuela de pedagogía. Sí. Se tomó el acuerdo de crearla para que iniciara labores en el ciclo 60-61.
Bueno, la idea de la escuela de pedagogía nace de la necesidad que tenemos de elevar el nivel académico de las escuelas de secundaria. Escuelas secundarias, en virtud de que estaban en manos, todas las escuelas en su mayor parte, en manos de profesores normalistas para educación primaria. Y queríamos también mejorar los profesores, desde el punto de vista pedagógico, a los profesores de las escuelas preparatorias de la universidad. De tal manera de que los estudiantes de preparatoria que quisieran estudiar pedagogía lo pudieran hacer, y los de normalistas que quisieran hacer también estudiar educación superior en pedagogía lo fueran también a hacer, de tal manera que estuvieran juntos normalistas y preparatorianos, y la interacción iba a ser muy saludable y muy productiva. Hacer más pedagogos a los científicos y más científicos a los normalistas, ese era el problema. Este proyecto había dificultad para hacerlo, y como me lo hizo ver la Junta de Gobierno cuando sometió esto a la consideración de una comisión integrada por Bermúdez Alegría y por López Zamora, pero yo insistí en ello y recurrí a Francisco Dueñas Montes, que ya tenía antecedentes de haber fundado la Escuela Normal Fronteriza, el Instituto de Ciencias y Artes de Mexicali, era muy organizador, tenía la gran ventaja de ser normalista.
De normalista
y ser no me interrumpa, ser ¿cómo se llama?
Médico
y emprendedor. Entonces él tenía sus ideas, yo tenía las mías. Entonces yo, como dije, ¿cuál era la ilusión para la escuela? Además, que yo quería que esa escuela fuera el pie angular, la básico, pues, para fundar la Escuela de Altos Estudios. Después, la escuela con un centro de investigación pedagógica, con el departamento de psicopedagogía, podía ser la base muy fuerte para constituir una escuela de altos estudios o de filosofía. Entonces determiné que fuera, y comisioné a Dueñas para que fuera a México con ese carácter de director, de organizador de una escuela de pedagogía, y que entrevistara a profesiones a efecto de que nos facilitaron y dieran autorización para tomar a las normales como bachillerato para efectos de ingreso a la escuela de pedagogía, para que entrevistara al profesor Arquímedes Caballero, director de la Escuela Superior de México, de la Secretaría de Educación, y entrevistara al doctor en filosofía Francisco Larroyo, director de la Facultad de México, dentro del cual funcionaba una división de pedagogía, en la cual había muchos profesores.
Director de la Facultad de Filosofía.
Ya lo dije. Interrumpa. Entonces, acuérdense que le estoy haciendo rápido para sacarlo. Entrevistó. Vino, pero dueñas, el doctor Dueñas tenía sus, tiene sus, tenía libertad para hacerlo, pues expresa lo, su voluntad, y tuvimos ciertos problemas para realizar esa simbiosis. Sin embargo, se hizo la escuela, comenzó en septiembre de 63, yo fui maestro de ella
en
misma.
En septiembre de
60. Yo fui maestro de esa escuela porque necesitaba yo influir con mi presencia y con algunos conceptos que yo impartiera para que esa escuela se hiciese más universitaria.
Claro. ¿Qué materia impartió usted?
Yo impartí didáctica de las ciencias biológicas.
Muy bien.
Y biología. Entonces yo pensaba que eso sería lo correcto.
¿Y tuvo buena matrícula desde al principio,
desde
verdad?
Desde el principio tuvo una muy buena matrícula.
¿No recuerda más o menos cuántos?
Sí, no tengo aquí, pero yo creo que fueron 48. Lo hicimos en tres especialidades. Ciencias naturales, lengua y literatura y pedagogía.
Y empezaron a trabajar
en la escuela 18 de marzo.
La 18 de marzo, ¿verdad? Muy bien.
Buenas tardes.
Muy bien. Entonces,
la escuela preparatoria de Tijuana fue incorporada a la universidad en 1959. Los directivos de esa escuela eran Jesús Cortés Limón, profesor, y profesor Salvador Núñez Ramos. El segundo fue maestro mío en primaria, y el primero, pues casi compañeros, porque yo estaba en primaria y él estaba cursando la carrera de magisterio en la normal y preparatoria de la ciudad de Mexicali. Con ese conocimiento que teníamos, me facilitó a mí hablar con ellos y aceptaron la incorporación de la escuela con nosotros. Esa escuela.
Y continuaron ellos como director y subdirector.
Continuando, pero en virtud de que esa escuela estaba, a veces funcionaba una secundaria y creo que hasta una primaria, de que la escuela pues llevaba una disciplina de tipo escuela primaria, no había libertad de expresión, que los estudiantes se sintieron universitarios, que se habían puesto la camiseta de universitarios, y sintieron pues que era necesidad de expresarse libremente sus aspiraciones. Y provocaron un conflicto con el director. Provocaron un conflicto y las autoridades de la escuela se vieron precisadas a renunciar. Y renunciaron el día 15 de abril
de 1961.
En el designé yo para una escuela al licenciado Ricardo Zamora Tape como director interino y que organizara el consejo técnico a efecto de determinar quién podría seguir dirigiendo la escuela. Mientras tanto nos fuimos a la tarea de buscar un local donde pudiéramos trabajar. Después de mil vicisitudes y rechazos de las gentes en Tijuana, de autoridades escolares inclusive, nos dieron, teniendo que recurrir para ello, al doctor Torres Bodet para que ordenara, se nos facilitaran dos aulas en la escuela Álvaro Obregón. Y lo que se nos facilitó fueron los sótanos de la escuela, en donde estaban los gimnasios y el Museo de Historia Natural. Sin embargo, para no entrar ya en más discusión, ahí nos pusimos. Con él como director, Zamora Tapia, el cual pasó a la designación, a formar el Consejo Técnico, se formó el Consejo Técnico de la escuela y se hizo la terna, constituida por Ángel Morales Barraza, por Carlos Escobar Huet y por Ricardo Zamora Tapia. Se puso a consideración de la Junta de Gobierno y la Junta de Gobierno nombró por primera vez en el mes de junio al doctor Ángel Barraza como director.
Junio de 1961.
1961. Y asume la dirección de la escuela. Y como subdirector quedó Ricardo Zamora Tapia, al cual pocos meses después, un mes después, yo recurrí para pedir su ayuda y que con ese carácter, con ese salario, asumiera, se responsabilizara de formar la escuela de la Facultad de Economía y Ciencias Administrativas. El llamarse así la escuela era con el objeto de burlar un tanto las normas que habían impuesto las universidades de no repetir carreras en la misma región. Entonces hicimos una escuela de economía con dos carreras, la de economista y la escuela de contabilidad. Sí, por eso se llama Ciencias Administrativas, la carrera de contabilidad más que escuela. Entonces, pasó bien a la escuela, pero necesitábamos al economista. las gentes que estaban aquí trabajando, la Cruz Pulido, en Mexicali y Vargas Piñera, no tenían interés en entrar como directores de escuela. Y cuando llegó el licenciado René Treviño, también él tenía otros objetivos para estar en Tijuana, que me agradecía la distinción y se acabó. Pero llegó el licenciado Román Iras Corrales, proveniente de la Universidad de Guadalajara, muy empeñoso, y como el plan consideraba la formación del Instituto de Investigaciones, le gustó la idea, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, entonces aceptó y me dio alguna información, plan de estudios y otras cosas, con los cuales yo recurrí al licenciado Ricardo Zamora Tapia para que me ayudara, y él presto, muy universitariamente, presto comenzó a reunir a sus amigos, los invitó a participar como maestros, a formar plan de estudios, a formar horarios, a todo lo que era necesario para tener la Escuela de Economía trabajando el 25 de septiembre de 1961 en el Álvaro Obregón. Se inauguró en una ceremonia en la cual estuvo presente en representación del ingeniero Esquivel Méndez, el licenciado Ernesto Pérez Rojas. Y se participó a todas las escuelas de economía del país, la creación de esta escuela, conjuntamente con el Instituto de Ciencias de Investigaciones Económicas y Sociales, al cual quedaba a cargo del licenciado Román Irales Corrales.
Perfecto, perfecto.
Y una escuela que se fundó con dos carreras. Que después
muy
tuvo
bien.
Un conflicto dentro de la...
Muy bien. ¿Qué le parece si nos concentramos por lo pronto en la Escuela de Economía? ¿Cómo fue la matrícula en el primer
la Escuela
ciclo?
De Economía, la Escuela de Economía, como se también esta escuela se pidió autorización a la Dirección General de Profesiones. Porque yo recordaba que la Escuela Nacional de Economía de México, de la Universidad de México, aceptaba normalistas.
¿La Nacional?
Sí.
Ajá. ¿Y con ese antecedente?
Con ese antecedente yo pensé que para fines de estudio, de escuela, para fines de ingreso a economía, nada más, a economía, nos dispensaran también y nos facilitaran la tarea de reconocer la normal como bachillerato.
Y así fue, ¿verdad?
Así fue. Eso hizo que la matrícula fuera alta. Eso hizo que la escuela, que la matrícula fuera alta. Y entonces, porque dio oportunidad a maestros en servicio a estudiar economía. Entonces fueron 42 inscritos al principio. Después hubo deserción. Mm-hmm. Pero al principio, no, 32. En economía y 17 en contabilidad, muy al revés de lo que ahora está sucediendo, pero fue precisamente por eso, porque además después quisieron incorporarse como alumnos los egresados del Instituto de Capacitación Magisterial, y entonces hubo un pleito, un conflicto, y se vino un conflicto allí, no lo comenzaron a agitar. Entonces, para acabar pronto, yo hice una consulta a la Dirección General de Profesiones. La Dirección General de Profesiones no se creyó capaz para contestar, recurrió a la Dirección General de Investigación, de Educación Superior de Investigación Científica, a cargo del licenciado Porfirio Muñoz Ledo, quien dio una respuesta y guardó el documento, dice que por ningún motivo, exactamente, el Instituto de Capital Magisterial es para formar maestros en servicio y capacitarlos para la docencia en primaria.
Ajá, y no
y
más.
Como no tienen formación humanitaria, no podían entrar, que sí lo tienen las normales, ¿sí?
Ajá.
Por
pues
eso
qué bueno.
Acabé yo el conflicto.
Qué bueno.
Y se formaron maestros del área de contabilidad y maestros del área del área de economía.
Entonces,
posteriormente, en 1962, con las primeras sesiones de consejo, fue cuando se dividieron las carreras, estaban divididas las carreras y se pretendió teniendo dos carreras, tuviera doble representación ante el consejo, con lo que no se permitió porque no estaba señalado en la ley. La representación era por escuela y no por carreras. Pero más tarde, a pesar de todas esas cosas que yo había dicho, que era peligroso que abriéramos una escuela de contabilidad porque acarreábamos la antipatía y rechazo de las universidades cercanas y de la propia asociación, sin embargo, votaron. Y además yo decía que era una escuela con dos carreras para evitar el gasto de dos cuerpos directivos. Sin embargo, se aprobó en consejo y todos contentos. La carrera de la escuela de economía y ciencia administrativa se divide en una escuela de economía con la carrera de licenciado en economía y la escuela de contabilidad y administración con la carrera, las carreras de contador público y licenciado en administración de empresas. Y a mí me pusieron a buscar dinero para ver cómo pagaba
a dos directores. ¿Esa sesión de consejo fue en qué año?
62, en enero de 1962, pero se terminó la creación de la escuela hasta mayo 62. E inició actividades como dos escuelas en septiembre de 1962, como dos escuelas, aunque ya la carrera estaba iniciada. Ajá. Pero ya como dos escuelas en septiembre de 62, bajo la dirección del contador público Antonio Martínez Arzos,
quien ya venía fungiendo como director de la carrera.
Y como se encargaba de la carrera, pero era profesor de la carrera.
Ajá. Como usted dice, encargado de la carrera.
Coordinador de la carrera, vamos a llamar.
Ándele.
Ahora se llaman coordinadores.
Muy bien. Está funcionando.
Sí.
Muy bien, entonces, pues ese año de 61 fue fecundo, ¿verdad? Es decir, se echaron a andar varias escuelas. Hay una más, entiendo, que es la de la Escuela Preparatoria de Tecate.
Pues era lógico. Todavía no estábamos cansados, todavía teníamos impulso. Habíamos recibido el primer subsidio extraordinario de la universidad, 140 mil pesos.
Subsidio extraordinario federal.
Federal. Era muy importante porque era un reconocimiento. Ya aparecíamos en las listas de la Asociación de Universidades con nuestros subsidios del Estado, y nuestro raquítico subsidio federal y nuestros ingresos propios, que casi eran iguales al subsidio federal. Entonces, pero nos llenó de gusto. Por ese motivo, pues seguimos nosotros
creando escuelas,
formando escuelas, gestionando, apoyando escuelas. Y aquí en el caso de Tecate también, habiendo sido Tecate la sede residencia de la formación del Comité Estatal para la Universidad y cobijó por mucho tiempo, o acomodó por mucho tiempo en el Salón de Cabildos a la reunión de las juntas de gobierno, lógico era que pretendieran tener una escuela aquí.
Algo.
Máxime que se decía mucho, se hablaba mucho de una ciudad universitaria y pensaban en Tecate, se soñó, porque era equidistante de las tres ciudades principales del estado. Todavía las reuniones en Tecate nos facilitan mucho las reuniones generales de la universidad.
Claro.
Facilita fácil.
Claro.
Hay acceso.
Las,
en una
las
hora
reuniones
estamos,
de consejo
el más lejano que somos nosotros de Mexicali, en una hora 15 estamos en los demás en media hora o
sí.
Una hora y se pagó. Entonces se pensaba en esto, pero había que comenzar por algo. Entonces comenzamos con una escuela. Muy animados estaba Benjamín Chávez, profesor Benjamín Chávez, y el Chepe Durán Gutiérrez, que era el presidente municipal.
Ajá.
Amigo mío.
Profesores de secundaria los dos, ¿verdad?
Profesores de primaria, pero tuvieron a su cargo también secundaria y estaban dando material secundario.
Ajá.
La escuela secundaria que trabajaba era una escuela por cooperación federal, por cooperación también. Entonces, pues había posibilidad de. Había estudiantes cautivos, pero no cautivos porque las hacían cautivos, sino porque no tenían a dónde ir.
Ajá.
Ahí era la última, sí. El grado superior.
Estamos bien.
Entonces, formar una escuela preparatoria, me lo pidieron, perfecto, yo lo hice. Me di cuenta pues que todos eran profesores normalistas.
Digamos, usted atendió a una petición...
A una petición que era lógica.
Que el surgió allí en
Tecat. Me iba a ayudar, nos iba a ayudar. Este, tuvimos un cierto problema con el director de la escuela de secundaria por cooperación, porque hasta 6 meses después nos prestó el local, pero sin embargo ahí estábamos dando clases.
Ajá.
¿Se acuerda del edificio? ¿Qué?
Sí, cómo no, muy modesto.
Muy modesto, y tenía un auditorio oscuro,
sí. ¿Se acuerda? Creo que había sido cuartel.
Algo así, ¿no? Estaba muy... Pero ahí estábamos.
Ajá. Así lo sí. Lo que no me queda claro es si ese edificio, llamémoslo así, estaba en el mismo lugar en que se construyó el nuevo edificio.
Sí.
Allí exactamente.
Allí cerca de la cervecería.
O sea, en el mismo lugar en donde se construyó.
Más tarde en... El presidente municipal, Durán Gutiérrez, nos donó de oficio un terreno de 20.000 metros cuadrados. Pero también había que ocuparlo. Y no quisieron ocuparlo. No se ocupó. Yo no hice nada para ocuparlo, había que construir.
¿Construir?
¿Con qué?
Ándele. Oiga, ¿y cómo entra a la dirección de la escuela el profesor...
Víctor Espinosa. Porque era el que encabezaba el grupo. Era un médico con capacidad de
profesor, ¿no?
Liderazgo, profesor liderazgo. Estaba apoyado en algunos profesores, por ejemplo, Ceballos, el conocido suyo, Benjamín Chávez, muy empeñoso, que aún sin salario... figuró como
subdirector.
Hacía función de subdirector. Y daban clases y les dimos libros después. Los libros se los seleccionamos. Estos son los libros de consulta.
Sí, yo recuerdo.
Estos son del texto y estos son de consulta.
Digamos como que funcionaba bien esa preparatoria,
usted,
¿verdad?
¿Usted le dio sus libros?
Sí, sí, yo.
¿A usted le gustó esa preparatoria?
A mí me
sí, hizo muchas amigas usted.
Sí, me era agradable. Uh-huh. Muy bien. Entonces, empezó en el ciclo 61-62. Y en ese mismo ciclo, en otro plano, creó usted el departamento escolar.
Bueno, ahí hay dos cosas. Lo acaba usted de señalar. Fue explosivo el crecimiento de escuelas. Ya no teníamos posibilidad, en primer lugar, yo, por mí mismo, junto, ayudando al licenciado Soto Gil, mantener el control escolar. Ya tampoco se los podíamos dejar a los directores de las escuelas, en virtud de que las interacciones entre las escuelas se estaban dando. Quiero decirles que había bachillerato selectivo, había bachillerato especializado, y así tuvimos que incorporar las escuelas. Hasta que tuvimos, en 1961, en agosto de 61, tuvimos una reunión en la ciudad de Tijuana, los directores de Ensenada, de Tijuana y de Mexicali, el Pedro Mercado, encargado de biología, de la materia de biología, del estudio de la materia de biología, Ferrer Villar, no, Ferrer Villar, este... ¿cómo se llama? Marco Enrique Sandoval, el programa de matemáticas, y el licenciado, no recuerdo ahorita el nombre, en materias de tipo social, cómo debían impartirse, y con base en eso, confeccionó ahí con las indicaciones de otras universidades, hicimos el programa y el plan de estudios del bachillerato unitario, y allí acordamos los directores, conjuntamente con la autoridad que era yo y el general Soto Gil, acordamos que el bachillerato en la Universidad de California sería único, obligatorio, y estas serían las materias.
O sea, uniformaron.
O sea, uniformaron, único, todas las escuelas, lo que participamos a todas las demás escuelas, y a las escuelas privadas incorporadas a la universidad, bien, lo mismo.
Eso ha de haber implicado su esfuerzo y su...
Pues, trabajaron ellos, les convenció para que... Cosmografía al ingeniero no era ciencia social, cosmografía, el ingeniero
Valenzuela.
José G. Valenzuela. Y se programaban y física y otras cosas anexas a eso, conexas con eso. Entonces, esto nos hizo ver que ya no era posible, además las escuelas, había problemas de revalidación, el caso de las escuelas de economía y el caso de la escuela de pedagogía, que tenían que ser consideradas ciertos niveles, como las normales, incorporarse como preparatoria. Y otras, aquí en frontera teníamos el problema de las high schools. Entonces había serias cosas en donde ya no podíamos que un director de escuela sin alguna preparación fuera a hacer equivalencias de materias.
Ajá. Y demás. Se pensó en una instancia que coordinara todas esas cosas.
Incompatibilidad de materias es muy importante, ¿no? Uh-huh. Porque se cursan algunas y claro. Cursan las otras.
¿Y pensó usted en crear el departamento escolar?
Pensó en crear el departamento escolar.
¿Sí? Que empezó a funcionar en el ciclo 61-62, en septiembre.
Que se nombró en agosto a él y a fecha de comenzar el día primero.
Ajá.
Se le dio algunos documentos que había, algunas cosas. Previamente, esto se había platicado con el señor secretario del Comité Estatal Pro Universidad, que era el señor Humberto Amaya. Que había sido director, que había sido encargado del Departamento de Servicios Escolares de la Universidad Nacional Autónoma de México en el tiempo rectoral de don Ignacio García Téllez. Y él nos dio algunas cosas. Él no podía trabajar en este ministerio porque era encargado de la Oficina de Inmigración en Mexicali.
Muy bien.
Pero hubo. Y entonces aquí, a ese lugar, pusimos nombré yo a Osteberto Silva Olivares. Silva Olivares era mi primo, persona de prosapia magisterial, su padre y su madre eran profesores, sus hermanos también, y él era odontólogo, trabajando aquí junto conmigo, también en mi consultorio, después se separó y le fue bien, y fue maestro de muchas generaciones.
La secundaria.
La secundaria 18. Fue subdirector de la misma, fue maestro de la preparatoria de Mexicali, maestro de la misma. Como tenía antecedentes de manejo y de controles, yo lo conocí, una persona muy ordenada,
claro.
Se parecía mucho a Pedro Mercado.
Sí.
Muy meticuloso,
sí.
Hizo las cosas muy
bien. Era una garantía en esa área.
Sí,
era una garantía.
Confiabilidad. Por ello obtuvo el respeto de las gentes.
Claro.
Y esto lo hizo confeccionar un departamento muy sui generis.
Oiga, y con experiencia docente, inclusive fue maestro de Ernesto Cedillo,
bueno,
¿verdad?
Sí,
en la secundaria 18.
¿Quién se asistió para bien por mal?
¡Vamos!
Bueno, fue maestro en la universidad, fue bien todo, bien, al principio causó escozor, esas cosas, porque los profesores, los directores querían que se les quitaba algo de control.
Claro.
Pero estaba mal, el trabajo era muy, muy fuerte.
Muy bien.
Y este departamento funcionó muy bien.
Muy bien. Entonces, en ese mismo año creó usted el Departamento de Difusión Cultural.
Bueno,
departamento muy importante.
Sí. Lo mismo. Nosotros pensábamos, no se le llamaba entonces funciones sustantivas. ¿Quién sabe quién inventó, acuñó ese nombre?
Ajá.
Eran las funciones de la universidad, docencia, investigación y difusión cultural. Ahora se llama extensión. Había muchas formas de nombrarse. Pero había necesidad, pero no tenemos más necesidad, no tenemos que dar a conocer la universidad. Primerito, dar a conocer. Y luego teníamos poco que ofrecer. Pero necesitamos la interacción con el medio. Entonces teníamos que provocar e ir a instruir y enseñar a la comunidad a interactuar con nosotros.
Claro.
Entonces las actividades fueron muy especiales. Aunque ya había ciertas cosas sobre todo en Ensenada, ya se estaba viendo algunas cosas de interacción con el medio pesquero a través de ciencias marinas, porque fue novedoso que comenzaran a medir en el mar y tomaran redes y que me dieran las mareas.
Eran otro plano, ¿verdad?
Había, pero no, no estaba todavía dado. Entonces había que, sobre todo, activar, hacer reaccionar a la población, llevándole la presencia universitaria. Y eso, pues, nos hizo a mí considerar, pues, por recomendaciones, creo yo, primero fue recomendaciones del licenciado Soto Gil, que me recomendó al licenciado Piñera, que era su compañero de gabinete, y que tenía esas, era originario del licenciado Nayarit, y estudió Derecho en la Universidad de Guadalajara, y tenía ya esas inquietudes culturales. Y el hecho de que estar su consultorio en su despacho enfrente de la Cuauhtémoc, que estaba agitada y violenta, pues se veía todos los días. Entonces me hace pensar que dijo, yo le entro. Entonces le presentó un proyecto a Soto Gil, que era secretario general de la universidad, me lo presentó a mí, lo encontramos muy factible, vamos a trabajar, y lo acordamos en 60, que podía hacerse, pero no había dinero. Entonces el licenciado se hizo algunos pininos por ahí, y en 61, septiembre, ya lo incorporamos con un salario modesto, pero al fin y al cabo. Y se puso a trabajar en sus campos, organizando exposiciones, manifestando la presencia de la universidad, gestionando dentro de los estudiantes, con el grupo de intelectuales, concursos de pintura, etc.
Muy bien, muy bien. Entonces,
y él nombró representantes en las grandes municipios: Rubén Vizcaíno aquí en Tijuana, Cecilia Soto al principio, y después Diana Jacobs en Ensenada, y en Tecate al profesor Salvador Ceballos, y estuvo de ayudante en Mexicali a David Anguiano Heredia, estudiante entonces